Hechos, capítulo 3. Hemos estado estudiando el libro de Romanos por varias semanas. En Romanos capítulo 3 ya vamos llegando más cerca a versículos más conocidos. Y vamos a ver en esta noche lo que he titulado una pérdida total. En Romanos 3, del 1 al 20, encontramos que Pablo sigue, como comenzamos a hablar, como si Pablo estuviera en una corte, como el fiscal dando la evidencia ante el juez en el caso contra la humanidad. Ya hemos visto que la gente abiertamente inmoral, la gente que se autojustifican y aún la gente externamente religiosa están bajo la ira de Dios. En los primeros dos capítulos él sistemáticamente ha tomado cada diferente grupo o categoría de personas. Comenzó con los que se habían olvidado a Dios, se habían alejado de Dios, se habían sido literalmente entregado a una mente reprobada. Luego en el capítulo 2 vimos dos categorías de personas: los que piensan que están bien delante de Dios y autojustifican lo que hacen, y luego vimos también los religiosos la semana pasada, de cómo la religión realmente no tiene base en cuanto a la justicia y la justificación delante de Dios. Ninguno puede apropiarse de la justicia de Dios hasta que haya ejercitado fe en la obra redentora de Cristo. Es la obra redentora de Cristo que nos da la justicia que tenemos, porque no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y Dios nos declara justos. Este es lo que llamamos en términos teológicos la justificación. Él nos declara justos. Sin embargo, esta gente no son los únicos que están perdidos en su pecado. Y aquí Pablo sigue dando evidencia que establece la depravación total de cada ser humano. La depravación total de cada ser humano. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante en cuanto a qué significa la depravación total. Desde una perspectiva espiritual, el ser humano está en una situación de pérdida total. Pérdida total. No hay ninguna persona en toda la historia que ha vivido sobre la tierra, aparte del Señor Jesucristo, que pueda estar en pie delante de Dios y decir: mire, pero yo he hecho esto y yo soy digno de entrar al cielo por X razón. No importa si hemos venido de una familia evangélica o si hemos venido de una familia de borrachos. Hoy en la mañana estaba hablando con el agente de seguros que me trajo la póliza para la trooper, y él es cristiano, vive al otro lado de la capital. Lo he invitado aquí, pero muy lejos para que venga, pero cada vez que él viene y hacemos algún tipo de negocio, siempre quedamos casi una hora hablando. Y aquí encontramos que yo estaba hablando con él de eso, de que no importa si uno viene de una familia cristiana o una familia bien pecaminosa, todos estamos iguales delante de Dios en cuanto a la pérdida total en lo cual estamos. Sin la gracia redentora de Dios, el hombre está muerto en sus pecados, sin ninguna esperanza en el mundo. Es solamente por la gracia de Dios que estamos donde estamos y que somos lo que somos. Y cuando comenzamos el capítulo 3 aquí, encontramos algunas objeciones de los judíos a Pablo. Él acaba de en el capítulo 2 de confrontar a los judíos por su autojusticia, por su religiosidad y todo eso, especialmente en los versículos 17 al 29. Él estaba demostrando que la persona más religiosa en todo el mundo no podía ser justificado delante de Dios sin Jesucristo. Es solamente el poder, la vida, el sacrificio de Jesucristo quien nos hace a nosotros dignos de estar delante de Dios. No es nada de lo que nosotros hemos hecho, es todo lo que Cristo ha hecho. Aún el judío, con su herencia, sus buenas obras y la santa ley, está perdido en sus pecados. Y como vimos en el capítulo 2, especialmente en la primera parte, dos veces menciona la frase, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y está hablando tanto de cuando hay bendición no hay excepción de personas, y cuando hay condenación no hay excepción de personas. Los judíos no tienen ciertos privilegios extras por ser judíos, y los gentiles no tienen una maldición extra por ser gentiles. Entonces, acusaciones así sin duda van a ser confrontadas con objeciones de parte de la defensa. Ahí están los judíos, espera, objeción, pues, ¿verdad? Tengo una objeción. Y Pablo se dirige a esas objeciones y así finaliza el caso contra las personas religiosas que piensan que están bien delante de Dios. Él ha confrontado al pervertido, ha confrontado al que autojustifica, al religioso, y ahora hoy él va, buenas noches hermano, él va a cerrar el caso, por decirlo así, en declarar a cada uno culpable delante de Dios. No hay una persona que va a escapar esto. Y así Pablo se dirige a esas objeciones y así finaliza el caso contra las personas definitivamente. El primer argumento es el argumento de la ventaja racial. En Romanos 3, 1 y 2 la Biblia dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La objeción está en forma de una pregunta. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? No es lo que Pablo está preguntando, sino él está anticipando la pregunta de los que van a estar diciendo, espérate Pablo, ¿qué de los judíos? Entonces, ¿qué ventaja tiene? O sea, si el judío está perdido como los demás, ¿de qué sirve ser judío? Es pueblo escogido de Dios y ellos tienen una gran herencia y todo eso, pero ¿de qué sirve si el judío está condenado tanto como todos los demás? Pablo contesta, versículo 2, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos tenían la palabra de Dios, tenía en sus manos el plan divino de Dios de la salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora, ellos no tenían Efesios 2, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, etc. Sin embargo, ellos tenían el Antiguo Testamento, tenía toda la ley. Y es asombroso, hermanos, cuando uno comienza a leer toda la palabra de Dios. Si usted ha leído el Nuevo Testamento y conoce el Nuevo Testamento y no ha metido mucho al Antiguo Testamento, es muy interesante ver cuando usted comienza a leer a través del Antiguo Testamento cuántas cosas son del Nuevo Testamento son frases o citas directas del Antiguo Testamento. O si no son citas directas, son conceptos que se encuentran aún en la ley del Antiguo Testamento. No es algo realmente nuevo. Es algo que tiene más luz en el Nuevo Testamento, pero la verdad es que en el Antiguo Testamento se encuentra mucho. Entonces las Escrituras profetizaban del Mesías, revelaban cómo lo iban a poder identificar y lo que iba a hacer a favor del ser humano. ¡Qué ventaja y privilegio más grande! Pablo está diciendo, quizá están pensando, mire, que bueno, si el judío es condenado también, entonces, ¿de qué sirve ser judío? Ahora regresamos al ejemplo que yo di hace un ratito, hermanos. Ante Dios, no importa si venimos de una familia evangélica, cristiana, o si venimos de una familia de borrachos. Ante Dios, los dos son tan culpables ya. Sin embargo, esta familia de evangélicos, cristianos, que han conocido la verdad de Dios, los hijos de esta familia nacieron pecadores, nacieron perdidos, lejos del Señor, etc. Sin embargo, tienen mucha ventaja porque tienen mayor oportunidad de conocer la verdad. Aquí está la familia del borracho. La persona aquí nace igual de perdido como esta familia evangélica aquí. Sin embargo, quizá en su familia ni tienen una Biblia. Quizá nunca han entrado a una iglesia. Quizá solo han sido maltratados y han oído malas palabras, etc. Dios ama a esta persona igual. El problema es que esta persona no ha tenido la oportunidad tan seguido y tan a la mano como la persona que nació en una familia evangélica. ¿Ve la diferencia? Los dos son tan condenados delante de Dios por su pecado, pero igual como el judío, el bendecido, o el gentil, el no bendecido, entre comillas. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho, porque ha tenido la palabra de Dios todos estos años. Igual como el hijo nacido en una familia cristiana. En cambio, el gentil no ha tenido esa bendición a través de muchos años y ya está abriendo la puerta, por decirlo así, al mundo gentil. Y Pablo está diciendo esto en esta ocasión. Entonces, el primer argumento de la ventaja racial es que sí hay ventaja, porque ustedes han tenido la palabra de Dios. Y tanto como ventaja es una gran responsabilidad, porque no hay excusa. Tú has tenido la palabra de Dios, esta otra gente no. Muy bien, letra B, el argumento de la fidelidad divina. De la fidelidad divina, versículos 3 y 4. Dice, pues qué si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí encontramos que la segunda objeción es de que, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, y Pablo dice, de ninguna manera. La cantidad de maldad no anula las promesas de Dios. Aunque uno ha pecado mucho, no anula la promesa de Dios. Aunque cada ser humano sea un mentiroso, y es cierto, cada ser humano es un mentiroso. Yo no soy mentiroso, ¿has mentido? Bueno, una vez, pero mentiroso. Dice, pero solo una vez, yo no soy mentiroso, solo una vez mentí. Ah, vaya, entonces la persona que mata solo una vez no es homicida, porque solo una vez mató. No, todo, por eso aquí la Biblia dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, aunque cada ser humano sea un mentiroso, Dios siempre va a ser fiel a su palabra. Él va a cumplir su palabra. No solamente la cantidad de la maldad, sino también la severidad de la maldad no mancha las promesas de Dios. En la segunda parte del versículo 4, encontramos, dice como está escrito. Esto es una cita directamente, algo directamente tomado del Salmo 51. El rey David experimentó esto después de que fue descubierto como un adúltero, un homicida y un hipócrita. Normalmente no pensamos en el rey David así, ¿verdad? El gran rey David, el salmista, el pastor, el que mató a Goliat. Pero aquí encontramos tres palabras bien duras en su contra. ¿Fue adúltero? Sí. ¿Fue homicida? Sí. ¿Fue hipócrita? Sí. ¡Wow! Pero él confió en las promesas de Dios en cuanto al perdón. Vamos al segundo de Samuel, Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel 12 y versículo 13. Jonathan quiere leer eso, por favor.
Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
David reconoció su pecado. Él vino y vamos a Salmo 51. En Salmo 51 encontramos la oración de David después de que había pecado con Betsabé y luego en matar a o mandar a matar a Urías y todo eso. Y aquí encontramos, y yo quisiera, no es un poquito largo, 18 versículos creo, más o menos 19, pero yo quisiera leer este salmo para que podamos captar lo que David expresó al Señor cuando él vino arrepentido delante de él. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí encontramos algo muy interesante, hermanos, porque basado en lo que él dice, en versículos 16 y 17, tenemos que entender que cuando nosotros servimos a Dios por fuera, nada más debe ser eso una extensión de nuestro servicio y nuestra adoración a Dios por dentro. Porque él dice en el versículo 16 y 17, porque no quieres sacrificio, o yo lo daría, no quieres holocausto. Tú quieres un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, dice. Pero luego, en el versículo 19, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el becerro. No es que Dios no quiere lo externo, pero Él quiere que viene de algo verdadero interno. Que nuestro sacrificio externo sea nada más una expresión de lo que estamos haciendo por dentro. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y David reconoció eso. David reconoció que aunque él había cometido cantidad en cierta forma de maldad y también severidad de maldad, él confiaba en la promesa de Dios en cuanto al perdón. Pablo dice que ni todos los pecados de todos los judíos podrá anular las promesas inmutables de Dios. Dios es eternamente fiel, hermanos. Cuando Él dice algo en su palabra, mire, si de repente tú cometes un pecado gravísimo, Primera de Juan 1:9 todavía está ahí. Él es nuestro abogado, Él es fiel y justo para perdonarnos, tal y cuando venimos ante Él confesando nuestro pecado y arrepentido. Nosotros debemos entender, estaba hablando con este vendedor hoy en la mañana, y no sé exactamente a qué iglesia va él. Él me dijo en un entonces, pero parece que ha cambiado de iglesia. Pero él me estaba preguntando algunas cosas y yo estaba diciendo, es que él me estaba hablando de una secta, de uno que piensa que es Jesús y que ellos dicen que el pecado ya ha sido destruido, entonces todo lo que hagamos de malo no es pecado, Dios, y todo eso ya está perdonado. Y yo dije, mire, posicionalmente ya está perdonado para el creyente, pero eso no me da licencia para hacer lo que yo, entre comillas, quiera, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mis deseos cambian cuando Cristo entra en mi vida. Ya no quiero hacer ciertas cosas. De repente voy a hacer X cosa, voy a mentir o voy a enojarme o algo así. Sin embargo, Dios no quiere que yo haga eso y yo no quiero que haga eso. Y el asunto es que Dios es fiel, hermanos. Y nosotros, cuando sí cometemos pecado, vamos a 1 de Juan, rapidito, ya que lo mencionamos. El capítulo 2 es bien claro. 1 de Juan 2, el primer versículo. La Biblia está bien claro en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Juan está escribiendo esta epístola y dice en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debe estar pecando, punto. Ahora, en dado caso que peques, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, gracias a Dios por eso, que no nos dejó en el aire y defendiéndonos a nosotros mismos, sino tenemos el abogado que nunca ha perdido un caso. Y nosotros debemos entender que así debe ser nuestra vida. Luego viene el tercer argumento, el argumento de la lógica equivocada. La lógica equivocada. Regresando a Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. En el versículo 5 la Biblia dice, y si nuestra injusticia hace resultar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El tercer objeción es esta. Si el pecado da oportunidad a Dios a mostrar su bondad, entonces ¿por qué no pecamos más para que Dios nos muestre más de su bondad? Es una mente torcida que piensa de esa forma. Pero ese es el argumento que Pablo estaba anticipando de parte de sus lectores. Pablo dice, de ninguna manera, porque Dios nunca podría juzgar al mundo si así fuere. Versículo 6 que leímos, dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Él nada más da bondad cuando nosotros pecamos, ¿cómo vamos a pensar que Él va a poder juzgar a los pecadores? O sea, que el pecado nunca puede glorificar a un Dios santo. El pecado, hermanos, nunca glorifica a Dios. Él es santo, santo, santo. Y cada vez que pecamos, sea una mentirita blanca, como decimos, o sea un enojo, o sea una mala actitud, o mal pensamiento, o algo peor, eso es algo que duele a Dios y que nos separa de Dios en nuestra comunión con Él. Porque pecado es pecado. Un pequeño pecado nos separa de Dios tanto como un pecado grande. Ahora, dependiendo del tipo de pecado, puede depender el castigo que uno recibe. Si Timothy habla mal a su hermana, quizá yo lo voy a disciplinar de cierta forma. Pero si él agarra a su hermana y comienza a pegarla con su brazo, le va a tocar un castigo también, pero va a ser un castigo mucho peor. Y nosotros necesitamos entender que cuando pecamos, aunque Dios da gracia y Dios perdona cuando pecamos, eso no es razón. Bueno, Dios ha sido tan bueno, entonces mejor peco más para que sea más mejor, como dicen los gringos, conmigo. Eso no es el asunto, hermanos. ¿Cómo puede sentarse como juez para juzgar a los pecadores si es así? No puede. Dios, y hermanos, este es sumamente importante que entendamos. Dios es justo. Dios es justo. Ahora, a veces nosotros no vemos cómo Dios es justo porque algunas cosas pasan en nuestras vidas como hijos de Él, y en las vidas de los que están allá en el mundo no les pasa nada cuando hacen lo mismo. Pero otra vez, ¿a los hijos de quién voy a disciplinar yo? A los míos, no a los hijos de otra persona. Yo voy a disciplinar a los míos. Y además, Dios es justo y quizá no va a castigarlos en este momento, pero su castigo es eterno para aquellos. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Pablo luego dice algo penetrante y poderoso. Dice, cuya condenación es justa. Versículo 8. Vamos a leer 7 y 8. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de aquellas personas es una condenación justa. Está diciendo que los que tienen ese argumento no solamente están difamando al nombre de Dios, sino condenándose a sí mismo por la naturaleza ilógica de su argumento. No tiene sentido. Aun cuando primero lo mencioné, todos ustedes como medio se rieron porque decían, qué loco eso, ¿eh? Que vamos a seguir pegando para que Dios nos bendiga. No tiene sentido. Es como estar orando que la gente se enfermara para que los médicos pudieran mostrarnos sus habilidades. ¡Qué ridículo, hermanos! ¡Qué ridículo! Vamos a orar para que el hermano Fausto tenga un infarto, para que el hermano Aníbal pueda mostrar cómo él puede recetar bien la medicina. ¡No! No, hermano, eso, si uno comenzara a orar así, uno diría, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Pero ¿sabe qué? Eso es exactamente el argumento que Pablo está refutando aquí. Está diciendo, mire, hermanos, no pensemos en la gracia y la bondad de Dios de tal forma de que nosotros podemos pecar, porque Dios nos va a bendecir, solo tenemos que arrepentirnos. Había un caso aquí en Guatemala hace años, quizá esta semana pasada también, pero yo no conocía el ejemplo de esta semana pasada. Había una señorita hablando con otra señorita, los dos eran creyentes supuestamente, y una señorita estaba tratando de convencer a la otra señorita a salir y a tener relaciones con su novio. Y la señorita decía, es que no puedo, yo soy creyente. Dijo, ¿y qué? Yo también, pero Dios nos perdona. Hermanos, si pecamos así, eso es tremendo. Incluso lo mencionamos en la lectura el domingo, en Hebreos 12, hablando de los que pecan voluntariamente. Nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque Pablo está diciendo, mire, eso no es razón por lo cual estar pecando. Y llega al punto, como vamos a ver en un ratito, llega al punto de que cada ser humano está bajo la condenación del pecado. Una evaluación del ser humano de parte de Dios. Pablo aquí comienza a presentar una acusación muy dañina contra todo ser humano. Primero comienza en el versículo 9 con una declaración general de la acusación. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está escribiendo, hermano, a una iglesia. Está escribiendo a hermanos en la iglesia que está en Roma. Y dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y yo ahorita estoy llevando un curso en la universidad acerca de una introducción al Nuevo Testamento. Y cabal estoy pasando por Romanos y Gálatas en la parte que estoy estudiando ahorita. Y en Romanos, el argumento es que a quién estaba escribiendo Pablo, si era a judíos o a gentiles. Es claro que era a la iglesia que estaba en Roma, pero ¿quién componía esa iglesia? Es probable que se componía mayormente de gentiles, pero que probablemente hubo judíos o prosélitos o judíos de nacimiento en la congregación ahí. Entonces, él está utilizando el argumento de ambos lados, tanto gentil como judío. Entonces, él llega a este punto y él dice, no hay personas preferidas, ni casos especiales, ni excepciones a la regla. Todo ser humano es un pecador. Todo ser humano es un pecador. Y luego él da una explicación específica de la acusación. Una explicación específica. Y yo quisiera, hermanos, leer estos versículos del 10 al 18. Y es bien claro lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nosotros decimos a la gente, hay que buscar a Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Es Dios quien busca a uno. Y nosotros debemos hacer caso a Dios cuando Él nos busca. Pero la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Él dice, mire, ni el judío ni el gentil es justificado delante de Dios sin Cristo. Él dice, todos, no hay justo, no hay ni siquiera uno, todos se han desviado. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Es justo eso? ¿Realmente no hay nadie quien pueda escapar el título de pecador? Pablo dice, no, no hay. Porque todo ser humano es totalmente depravado, totalmente depravado. Ahora, aquí quiero explicar lo que significa esto, hermanos. Dependiendo si usted conoce mucho acerca de puntos de vista teológicos, hay un grupo de los llamados calvinistas o hipercalvinistas que enseñan la depravación total del hombre. La Biblia enseña la depravación total del hombre, pero ellos creen que el hombre es tan depravado que ni puede tomar una decisión de aceptar a Cristo. Ellos son los que también enseñan en la predestinación y todo eso. Entonces ellos llegan al punto de decir que el hombre es tan corrupto, tan depravado, que cuando Dios obra en su corazón, ni ellos pueden tomar una decisión de aceptar a Cristo, sino que es Dios quien toma la decisión por ellos. La Biblia no enseña tal cosa, hermanos. Pero la Biblia sí enseña la depravación total del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso no significa que el hombre es tan malo como podría ser. Por ejemplo, yo nací en una familia cristiana. Yo acepté a Cristo, hice una profesión a los 7 años. Yo acepté a Cristo a los 18 años, de verdad. Pero en toda mi vida yo no maté a nadie. Yo nunca he fumado, solo una vez inhalé una vez cuando tenía como 5 años y pensé que iba a morir. Y yo me juré a mí mismo que no iba a tocar otro cigarro. Nunca he tomado. Yo no he tenido una vida mala. Incluso la gran mayor parte de mis amigos a través de los años han sido gente buena. Entonces, el hecho de que la Biblia dice que el hombre es depravado totalmente no quiere decir que el hombre es tan malo como podría ser. Sin embargo, sí quiere decir que el hombre está en tan mala condición que podría estar. Aunque yo fui buena gente, entre comillas, yo todavía era tan perdido como el borracho o el homicida o la prostituta o quien fuera. ¿Por qué? Porque todos nacimos en la misma condición, separados de Dios, condenados al infierno con la misma necesidad de Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla de la depravación total del hombre, no está hablando de los pecados que ha cometido, está hablando de la condición en la cual está. Luego, en otras palabras, si se deja al hombre en su estado pecaminoso, nunca llegaría a ser lo que fuera creado para ser, que es una persona en comunión plena con Dios. Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Y desde el pecado de Adán, sin Cristo, sin fe en esa obra, nadie ha podido tener comunión con Él. Hemos estado estudiando la vida de Abraham. Pero Abraham tuvo fe mirando hacia adelante en la promesa de Dios de que iba a mandar un Salvador. Tanto como nosotros ahora miramos para atrás, creyendo por fe de que Jesucristo era el Salvador. Entonces nadie jamás ha podido llegar a tener esa comunión con Dios sin fe. En cambio, el hombre morirá como el objeto de la ira de Dios por el pecado que lleva. Dios demanda perfección. ¿Y sabe qué, hermanos? Ni tú ni yo somos perfectos. Y solo somos aceptos, como dice Efesios capítulo 1, en el amado, en Cristo Jesús, el único perfecto. Entonces llega al veredicto final, en el versículo 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y me encanta esta frase. Desde que yo tenía como 10 o 12 años, subrayé esta frase en mi Biblia y se me ha quedado grabado desde entonces. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. No hay nadie que puede estar delante de Dios y decir, pero no, cierra la boca porque tú no tienes ningún chance. ¿Y sabe qué? Es igual hoy en día en una corte. Por lo general, el acusado no lo ponen en el lugar de ser testigo contra sí mismo. No tiene que testificar contra sí mismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, aun si quiere, muchas veces el abogado dice, no, no te voy a poner ahí. Déjeme a mí hablar. ¿Por qué? Tú abres la boca, tú te vas a meter la pata. Entonces, ¿qué? Hermanos, igual nosotros. Delante de Dios podemos argumentar nuestro caso, pero no vamos a ganar el caso. Por eso, 1 Juan 2:1 dice, tenemos abogado. Y ese abogado sabe exactamente qué decir. Él dice, David Lot es culpable. En cada caso es culpable. Pero yo ya pagué su pena. Gracias a Dios. Eso es lo que debemos hacer. El argumento final de Pablo es que nadie puede ser justificado delante de Dios por guardar la ley del Antiguo Testamento, jamás. Y si usted lee en Gálatas y en Efesios y en varios otros lugares, va a encontrar lo mismo. ¿Por qué? Porque la ley nunca fue diseñada para salvar a nadie. La ley nunca, yo estaba diciendo eso a este vendedor de la mañana también, y todo eso, toda la conversación comenzó porque en la entrada de nuestra casa tenemos una plaqueta en inglés de los 10 mandamientos. Y él dice, los 10 mandamientos, y yo, sí, y solo hay 10. Y ahí comenzó la conversación. Bueno, si pregunta a un judío, dice que hay 653 mandamientos, y comenzamos a hablar y nos alargamos bastante la conversación, pero yo le dije, mire, la ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley no fue dada para que tú y yo lo guardamos. La ley fue dada para que nosotros pudiésemos ver que no podíamos. El propósito de la ley es para mostrar la santidad de Dios, qué tan santo es Dios, y para mostrar la pecaminosidad del hombre. Vamos a ver dos pasajes aquí. Pecaminosidad del hombre. En Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley fue dada para mostrarnos que realmente tenemos necesidad. Yo me acuerdo el primer día que pusieron un control aquí, un registro aquí en el bulevar del Austriaco con las pistolas de control de velocidad. Yo venía a 80 y la velocidad máxima es 70. Y me dieron remisión. Y dije, pero... Y carros rebasándome, me paran a mí, ¿eh? Pero culpable de todas formas. Yo estaba 10 kilómetros sobre el límite. Y la cosa es, hermanos, que cuando ya está la ley y el que enforza la ley también, ¿qué? Sobreabunda el pecado. Ahí está un montón de remisiones ese día. Porque ahí estaba la ley al fin. No solamente el rótulo que dice, sino el que enforza la ley. Y la ley de Dios era lo mismo. Pablo dice, bueno, vamos a capítulo 7, versículos 7 al 13, y vamos a ver lo que Pablo dice. Romanos 7, versículo 7 en adelante dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pintura fresca, no toques. Cada persona que pasa por ahí tiene que probarlo.
No tocar. ¿Por qué?
¿Qué? Cuando solo, si quiere que alguien haga algo, dice, por favor, no me hagas eso. Ya revelé mi secreto. Entonces, ¿pero qué? Y yo sin la ley, dice, bueno, dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando vino la ley, Pablo decía, yo antes pecaba, pero no era gran cosa, pero cuando yo entendí lo que Dios esperaba de mí, lo que Él demandaba en perfección, entonces cada vez que pequé, era un pecado más grande, porque yo ya sabía que no debería estar haciendo eso. Entonces, cuando vino la ley, ya sobreabundó el pecado. Y, hermanos, la ley sirve para eso, para mostrarnos que yo no puedo. Y yo no solamente no puedo, yo no puedo mucho. Yo no puedo nada. Entonces, ¿qué? Yo necesito un abogado. Yo necesito un salvador. Ese es el propósito de la ley, para llevarnos a Cristo, como dice en Gálatas. La ley no hubiera sido necesario si ya no estábamos faltando el estándar perfecto de la justicia de Dios. ¿Para qué sirve una ley? Mire, si todo el mundo en el boulevard anda en 50 kilómetros por hora, ¿para qué poner un rótulo que dice 70? No, es porque todo el mundo anda en 80, 90 y 100, y 110. ¿Y qué pasa? El rótulo está ahí para decirle, estás mal. ¿Y por qué lo pusieron? Porque ya estaban mal. Y Dios dio la ley porque Él dice, mire, este ser humano está mal. Y está mal, sí. Pero Él necesita entender qué tan mal está. Entonces yo le voy a mostrar qué tan perfecto soy yo. Y ese es el propósito de la ley. ¿Qué otra razón hay para directivas en cuanto a sacrificios por el pecado y reglas de disciplina y castigo por ofensores? En la ley, el resto de la ley, no los 10 mandamientos, sino el resto de la ley que Dios dio, Él dio castigo por esto y por esto y por aquello. ¿Y por qué si todo el mundo andaba bien y no estaban pecando? Porque no era así. Porque estaba lleno de pecado y Dios quería mostrarles cómo era. Ahora, unas aplicaciones para hoy. La única solución al pecado es Jesucristo. La única solución al pecado es Jesucristo. Pecadores no pueden salvar a pecadores más que un muerto puede dar vida a un muerto. No importa cuánta gente quiere ir a confesarse a otro ser humano aquí en la tierra, ese ser humano no puede perdonar los pecados de nadie. Solo Dios puede perdonar los pecados. La única manera de recibir una vida resucitada por la fe es por la fe en aquel quien es la fuente de la vida, Jesucristo. Vamos a ver en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículos 25 y 26. Lisa, ¿quiere leer eso, por favor? El Señor dijo, yo soy la resurrección de la vida y necesitamos acudir a Él. En Juan 14, versículo 6. Juan 14, 6. Brian. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida se encuentra en Jesucristo solamente. Y otra aplicación es que el mejor tiempo para creer es ahora mismo. Es ahora mismo. El Señor, hermanos, es paciente. En segunda de Pedro, capítulo 3, yo creo que el domingo mencionamos este pasaje, pero en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Timothy, ¿quiere leer eso?
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El Señor es paciente, es paciente, es paciente, pero no esperará para siempre. No esperará para siempre. Si no ha aceptado a Cristo, ahora es el tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo ha tomado casi 3 capítulos, y va a seguir hablando de eso en el resto del capítulo 3, pero él ha tomado ya casi 3 capítulos sistemáticamente presentando un caso de que todo ser humano es culpable delante de Dios. Toda persona es pecador delante de un Dios santo. Y nosotros necesitamos, hermanos, cuando estamos hablando con la gente, y yo sé que no es popular hoy en día, no es popular para nadie, pero uno no puede guiar a una persona a Cristo hasta que entiendan su necesidad. Ellos necesitan entender que han ofendido un Dios santo. Y no solamente lo han ofendido, sino que Él demanda pago por ese pecado. Dios demanda que nosotros pagamos ese precio. Y si nosotros no lo podemos pagar, la única forma que nosotros lo podemos pagar es la eternidad en el infierno. Es la única forma que yo puedo pagar mis pecados. La única forma. Pero hay otro quien sí puede pagar ese precio por mí. Y solamente un otro, y eso es el Señor Jesucristo. Hermano Fausto, tenía algo.
¿Qué estás diciendo respecto a que la gente no puede, al no reconocer su pecado, no puede? Es igual que un alcohólico. El alcohólico no reconoce que él es alcohólico, pues me dicen ahora que es enfermo, que es pobrecito, que tiene un problema psicológico y por eso es que él está pasando por eso, y la culpa es de un montón de gente que lo rodea. Pero el problema es el pecado, pero él mismo tiene que reconocer que él necesita el licor. Uh-huh. Al punto que él reconoce que él necesita el licor, entonces él puede dejar de beber antes.
Sí, tiene que llegar a entender qué tan malo eres para entender qué tanto necesitas a Cristo. Y cada persona es así. No importa, mire, y hermano, la salvación Dios lo ha diseñado tan sencillamente. Es por fe, por arrepentirnos de nuestros pecados y creer en su Hijo Jesucristo. Es tan sencilla que un niño puede hacerlo de corazón y ser salvo, pero es tan difícil lo que los adultos tratamos de hacer para salvarnos. Nosotros pensamos que, mire, y quiero aclarar una cosa también, hermanos, la salvación no es sencillamente una oración. La salvación se expresa en una oración. Pero la salvación no es una oración. Yo conozco a mucha gente que han orado, y yo he estado con ellos, y ellos han orado y han tenido las palabras correctas, pero ellos no fueron salvos. ¿Y usted cómo puede decir eso? Porque yo he visto sus vidas. No viven como creyente, no hay disciplina en su vida, no hay castigo de Dios en su vida, viven como quieran. No hay cambios. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ese es un punto que necesitamos entender. No es sencillamente una oración. Es expresado sencillamente en una oración, pero no es sencillamente una oración. Es fe en el Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, es tan importante que cada uno de nosotros, en primer lugar, estemos seguros de nuestra salvación. Y en segundo lugar, que cuando hablamos con la gente, que no, mire, hay un grupo de que tiene el pensamiento de que cuando van y ganan almas y van de puerta en puerta y platican con sus amigos, solo digan, agacha la cabeza y diga esta oración y ¡pah! Eso no es la salvación. Esa oración puede salvar a la persona, pero solo si realmente tienen fe y arrepentimiento en su corazón. Nosotros necesitamos hacer entender a las personas con las cuales hablamos de que Es una cosa seria y ellos están en serios problemas por su pecado. Y no hay salida para ellos aparte de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Él está escribiendo a esta iglesia en Roma. Él no conoce personalmente a la iglesia. Conoce a varias personas, como podemos ver al final del libro. Él conoce a varias personas en esa iglesia. Pero él no ha ido a esa iglesia todavía. Entonces, él está escribiendo. Él quiere que sepan la verdad de la palabra de Dios. Quizá ya lo sabían, pero él quiere aclararlo. Mire, no es solamente un conocimiento aquí. Es fe aquí, en el corazón de uno. Vamos a orar en esta noche. Y Padre, gracias por haber dirigido al apóstol Pablo a escribir esta carta a los romanos. Y gracias, Señor, porque él lo puso tan claramente. Señor, no hay ninguno que pueda escapar la condenación del pecado, excepto en tu Hijo Jesucristo. Y Señor, yo te doy gracias porque tú nos amaste tanto que proveíste la manera que pudiésemos nosotros llegar ante ti en una forma tan sencilla, tan, en mucho sentido, tan fácil, pero Señor, a la vez en una forma que requiere humildad y fe. Y Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, a reflexionar en esto y a examinar nuestras vidas. Señor, no hay uno, y como dice tu palabra, ni siquiera uno que es justo delante de ti, aparte de Jesucristo. Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones, a asegurar que estamos en la fe. Y luego, Señor, a reconocer la seriedad del asunto en las vidas de nuestros amigos y familiares y ayudarles a entender que sin Cristo no tienen esperanza. Pero con Cristo, Señor, hay esperanza. Yo pido, Señor, que tú bendigas tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. Antes de terminar con las cabezas cerradas, inclinadas y los ojos cerrados, la mayoría de nosotros profesamos conocer a Cristo, pero lo más importante es si realmente eres creyente. No sé si habrá una persona en esta noche que realmente no ha reconocido a Cristo como su Salvador personal, pero que quisiera hacerlo en esta noche. Quizá nunca se ha visto a sí mismo condenado como Pablo ha descrito, pero que reconoce su necesidad hoy. ¿Habrá alguien? Señor, gracias porque tú has permitido que tu gracia y las buenas noticias de tu salvación haya llegado a nosotros. Confesamos, Señor, que no somos dignos, que no merecemos, Señor, la salvación. Merecemos ese castigo eterno. Pero Señor, al reconocer la gracia que tú nos has dado y la vida que nos has dado en Cristo Jesús, que eso puede impulsarnos y motivarnos, Señor, a compartirlo con otros. Hemos recibido la salvación gratuitamente, pero Señor, necesitamos compartir gratuitamente con otros. Abre nuestros ojos para que no estemos viendo personas a nuestro alrededor, sino almas. Que no estemos pensando en solamente amistades, sino en una oportunidad de ministrar. Y Señor, que eso puede resultar en fruto, y fruto que permanece. Bendice esta noche, bendice los alimentos que vamos a compartir, y guárdanos mientras regresamos a nuestras casas. Sé con los hermanos que no pudieran estar en esta noche, y sé con los otros que tal vez tú ya estás obrando en ellos, en sus corazones, para darles ese deseo de estar en tu casa más seguido. Que puedan tomar decisiones firmes y puedan ver las bendiciones que viene a través de estar en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.